Saludos, le habla José Fusa desde nuestro enlace aquí en Anchor App. Lo pueden conseguir en Spotify o pueden buscarlo en su iTunes Store. Estamos hoy en una entrevista aquí con el capitán Luis Lagrandier y vamos a hablar sobre pesca y cosas obviamente que afectan a Puerto Rico, la pesca comercial, la recreacional y obviamente pues lo que estamos hablando de los charters. Así que aquí tenemos a Luis Lagrandier. Saludos Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Saludos, muy buenas noches a todos. Todo bien, gracias a Dios, aquí encerrado en casa.
Algo normal que nos está pasando a todos y por eso es que estoy haciendo estos podcasts, porque la gente a veces no escucha lo real, ¿verdad? La realidad que vive los pescadores en Puerto Rico, no importa lo que hagan, sea comercial o sea recreacional o porque tenga un charter, y por eso que te estamos entrevistando. Gracias por estar aquí con nosotros y nada, me gustaría empezar por saber de ti, qué es lo que tú haces normalmente dentro de lo que se llama la pesca deportiva en Puerto Rico.
Primero que nada, gracias por la invitación. Sí, yo soy el propietario de Puerto Rico Super Fishing Charters, una compañía de viajes de turistas, ya sean locales o extranjeros. Pues hacemos todo tipo de viajes de pesca, de lo que es el deep sea, el offshore, inshore o nearshore, que eso es en el reef, pero en el océano. El backwater, que son las aguas, lagunas y eso para los sables robalos, y aguas interiores, que son los lagos, para los tucunares, las lobinas y los cíclidos.
Ok, eso prácticamente tú tienes un negocio de charter, que hubo un poquito de mala conexión ahí. Tú tienes un negocio de charter, o tú tienes tus botes, tus embarcaciones, ¿verdad? La palabra sí, correcta. Y es cuestión de dar un servicio a los locales y a los turistas, a todo el que quiera, a todo el que le dé la gana, se comunica contigo y tú los llevas a pescar para que la gente entienda en habichuela que tú lo que haces, yo te voy a llevar a pescar y te voy a llevar a los sitios buenos donde se pesca, donde encontramos lo que hay y donde la vas a pasar bien, ¿correcto?
Correcto. Usted no quiere pescar, no tiene experiencia o tiene experiencia en el deporte, se comunica con nosotros y pues como a un outfitter que somos, lo acomodamos en cualquier tipo de pesca, ¿no? La pesca que mejor le convenga. Y el estilo de pesca que usted quiera, sea convencional, sea fly fishing, lo que sea, carnada viva, lo que sea.
Perfecto. ¿Tú vives en qué área? Más o menos.
Yo vivo en Manatí.
Manatí.
Correcto. Vivo en Manatí ahora mismo. El homeport de nosotros es Dorado, pero nos movemos alrededor de la isla, por ejemplo, los lagos que caminamos, pues vamos a diferentes lagos y lagunas. Eso nos podemos mover a cualquier área de la isla.
Excelente. ¿Cuántas embarcaciones tú tienes disponible para todo el que quiera comunicarse contigo y disfrutar de la pesca?
Ahora mismo tenemos 4 embarcaciones disponibles.
Wow.
2 de offshore, una de lago y un skiff de 14 pies que le usamos en las lagunas y en lugares más bajitos. Y en el lago también lo usamos.
Excelente. Y la pesca, ¿verdad? De la offshore, yo creo que bastante, la gente sabe bastante en Puerto Rico de la pesca offshore. Pero fíjate, la inshore es bien interesante porque cuando vemos estos países, ¿verdad? El mismo Estados Unidos, Florida, Louisiana, Alabama, North Carolina, South Carolina, vemos Costa Rica, Panamá, Venezuela, tienen una pesca inshore brutal. O sea, yo he visto como de esos países, ¿verdad? Como que ha venido un boom de la pesca inshore como deportiva bien brutal. Y me llama la atención eso, que estás atendiendo los dos lados. Estás atendiendo el de afuera, la pesca offshore, y estás atendiendo también pero los inshore, los que están en los lagos, en los sitios donde no todo el mundo va todo el tiempo.
Eso es correcto. Todo el mundo piensa, ¿verdad? Un charter es pescar afuera, un marlin, un dorado, el mar malo, marearse, vomitar. No, tenemos alternativas. O sea, puedes pescar en una laguna de agua cristalina, como puedes pescar en un lago y ver la naturaleza, otro tipo de pesca bien diferente. Podemos pescar en un río, robalos y diferentes especies de peces. O podemos pescar también en el mar, un poco más cerca de la costa, que es lo que le llaman el reef fishing o el famoso plumilleo, que es nuestra especialidad, porque fue que comenzó nuestra aventura en este negocio. Okay. Y pues, en mi plan, en mi personalmente, ¿no? Mi opinión personal, mi pesca preferida es la inshore, o sea, sea ya en lagunas o en el reef. Se trabaja más, está más dentro de lo que es pescar, no es como el offshore que te sientas y estamos troleando, o sea, moviéndonos. Básicamente estás paseando, aquí si tú no pescas no vas a coger nada.
No te mueves, si no te mueves no pescas.
No, y si no trabajas la carnada, si no mueves tu caña, si no trabajas no vas a coger nada.
Oye, y bueno. Algo interesante que yo he visto es que yo he visto unos comentarios, ¿verdad?, de la gente que a veces compara la pesca del sábalo, robalo, y lo que está siempre dentro de in between de las bocas de los ríos y saliendo hacia el mar, que la pesca es brutal. Yo la he estado experienciado bastante con eso en la vida y me encanta. Pero creo que es la más difícil. Yo siempre que alguien me hace un challenge de pescar, yo le digo, vamos a pescar sábalo, y ahí sabemos ahí nos demostramos si realmente tú eres pescador. No es pescar marlin de 1,000 libras, tú puedes pescar más, ok, sí, eso está brutal. Pero si tú sabes, si alguien sabe pescar, yo personalmente entiendo que si tú sabes pescar sábalo y sabes sacar sábalo y poderte sacarte la foto con el pescado en el agua y decir, este lo pesqué yo, creo que para mí personal, el sábalo es como el más challenging, porque es difícil cuando atrapa a la presa, cuando ya tú sabes que va a brincar afuera del agua, cómo tienes que poner la punta de la caña, cómo tienes que darle break, y eso es interesante. Entonces, a donde quiero ir es que a veces hay una conversación, una discordia o algo que comparan de Puerto Rico, la pesca del sábalo en Puerto Rico y la pesca del sábalo en Florida. Voy a ser específico, porque en Florida le dan mucho valor, inclusive que no sacan hasta el sábalo del agua. Tratan de hacerlo lo más posible por mantenerlo y deja una cantidad de dinero comercialmente hablando brutal. Y esos facts, esos son números que ya están ahí, o sea, nadie está mintiendo, eso está ahí. Pero, ¿tú crees que Puerto Rico tiene el potencial para llegar ahí, llegar a ese punto? O sea, el potencial, yo no te estoy hablando de que la gente, yo te estoy hablando en el deporte, en la naturaleza. Puerto Rico tiene los factores específicos, buenos, positivos, para llegar al nivel de Florida o irse por encima. ¿Qué tú opinas?
Mira, Puerto Rico tiene una pesquería, un pesquero, como quieran llamar, de pesca de sábalo, lo que se dice en inglés world class, o sea, que se puede comparar de calidad mundial, a nivel mundial. Una muy buena calidad a nivel mundial. Uh-huh. Puerto Rico cuenta con una de las lagunas más famosas de pesca de sábalos en el mundo, y una de las más consistentes, y me atrevería a decir que es de los lugares más consistentes, si no es el más consistente del mundo, para la pesca de sábalos y robalos, la Laguna San José y Torrecilla en el área de Piñones. Sin contar los sinnúmeros de ríos, Puerto Rico está rodeado por ríos, o sea, en la costa norte de Puerto Rico hay más de 10 ríos que salen al mar, y esos ríos solamente los locales, ¿no? Como tú dijiste, que tenemos varias amistades en común que los pescan, ¿no? Son tremendos pesqueros de sábalos, de robalos, de jureles, de piojos, de pargos. Pero volviendo a lo que se ha enfocado Puerto Rico, que es la Laguna San José, ¿no? Que fue lo más que se desarrolló como una atracción a nivel mundial, ¿no? Un destino mundial de pesca. Puerto Rico tiene, yo te diría que la Laguna San José es de las top 10 del mundo y la mejor del Caribe, sin duda alguna.
Estoy de acuerdo.
Que me quede ninguna duda. Y Puerto Rico tiene una ventaja sobre la Florida y sobre muchos otros sitios, que Puerto Rico tú puedes pescar sábalos el año entero. En la Florida el sábalo emigra. En Puerto Rico esos animales nacen, crecen, se reproducen, comen, mueren, hacen todo en esas lagunas. Salen al mar, hacen lo que tengan que hacer afuera, comen, se reproducen, vuelven y entran a las lagunas. O sea, ese es su casa, ¿no? Ese es su territorio.
Hay que hábitat.
Y tenemos un pesquero brutal. Esa pesca, ese pesquero se empezó a desarrollar en los 90 en Puerto Rico, con varias operaciones de charter. Ahora son un montón. Ahora ir a pescar a la Laguna San José tiene 10, 11 operaciones trabajando ahí. O sea, tienen una presión de pesca. Esos animales tienen una presión de pesca brutal. Y aún así se siguen cogiendo. La contaminación es una cosa que ha afectado mucho el pesquero, y aún así el pesquero está tan y tan y tan y tan brutal, tan salvaje, como decimos nosotros, que esos animales aún así, con toda la presión, la contaminación, el poco manejo, la pesca furtiva, todos los elementos adversos que tiene. Ese
como quiera, sigue produciendo.
Yo te diría, sigue produciendo, no tan saludable como era antes, pero sigue produciendo. Uh-huh. Lamentablemente, ese pesquero, pues, no se ha desarrollado más porque, pues, como sí, todo, lamentablemente,
tu punto
en este país.
A donde vamos, sí, no sé si estamos en el mismo canal, si lo conservamos y ponemos un poquito más de restricción en algunos puntos, o a lo mejor un poco más de vigilancia, porque sabemos y es público que hay un área específica ahí mismo en Cangrejo, que hay un área específica que son pescadores furtivos que tiran trasmayo dentro de los embalses, que obviamente, pues, obviamente
hacen
cosas que en la laguna, que obviamente son ilegales. Lo sabemos todos. Son un poco más de vigilancia, un poquito más de esfuerzo del gobierno, pudiéramos estar en niveles, no decir mundial, porque ya estamos en niveles mundial, estuviéramos en los top 5.
Definitivamente. Mira, yo estaba leyendo hace un tiempo atrás, cada sábado, para que tengan una idea, puede llegar alrededor de $60,000.
Wow.
A la economía en turismo. Uh-huh. Ese animal vale más vivo que muerto. Uh-huh.
Correcto.
Okay. En Puerto Rico, gracias a Dios, se protegieron y se está protegido federal.
Uh-huh.
Estaban tratando, actually, una de las cosas que querían proponer, una de las leyes locas estas que se están inventando aquí de pesca en Puerto Rico, uh-huh, era quitar la restricción al sábalo por su valor artesanal, porque las pantallas las usan para las escamas, perdóname, las usan para hacer pantallas.
Que eso no tiene.
Y pues la carne, la... Y la carne la usan que va a ser el pastelillo de Chapín.
Sí,
que lo venden
eso, por libre. Eso es famoso en Puerto Rico. Y...
Pero gracias a Dios, hasta el momento, los federales van por encima del estatal, y gracias a Dios, hasta el momento, no lo han tocado, al igual que el macabí o el bonefish y el permit. Uh-huh. Me encantaría, ¿verdad?, que el robalo lo entrara en esa lista de...
Sería bueno.
Ahora mismo tiene un slot, ¿no? Tiene un tamaño mínimo, un tamaño máximo. Lamentablemente, los grandes, que son los que desoban, se lo están llevando. Y pues eso está mal, pero volviendo al tema de los sábalos, vamos a dejarlo robar a la parte por un momento. En Puerto Rico, sí, lógicamente, más vigilancia, más educación, ¿ok? Uh-huh. Muchas veces decimos al gobierno, depende mucho del gobierno, mira, a veces uno tiene que poner también su granito, el gobierno no puede hacerlo todo.
Correcto.
Yo entiendo, pues, que no hay dinero, pues mira, pongan una bendita licencia de pesca y sacan fondos. Pero en vez de robarse esos fondos, vamos a poner esos fondos a trabajar, vamos a poner esos fondos a comprarle equipo a esos rangers que hacen su trabajo. Tiene 200 rangers en todo Puerto Rico, por darte un número, ¿verdad? Un número genérico. Y ponte que una docena de ellas hacen su trabajo bien hecho.
Correcto.
Los demás están por pasar el rato, por cobrar un cheque, y no le importa. O sea, tú llamas que es un trasmayo, no le importa. Eso no toma la justicia en sus manos y arranca los trasmayos. Y esas cosas así, pero es triste ver como una pesquería, no un pesquero, un área, un ecosistema tan importante como la Laguna San José, y otros lugares que se pueden desarrollar, no se están desarrollando. O sea, uh-huh, ahora mismo se conoce a nivel mundial ese pesquero porque capitanes de la Laguna San José, de los que empezaron allí a trabajar en la Laguna San José, como por ejemplo el capitán Omar Urraca,
uh-huh,
fueron de los primeros, o fue el pionero en traer los programas de televisión
y tremendo pescador.
Tremendo pescador. Aparte de todo, ¿verdad? Tremendo pescador, amigo personal. Fue de las primeras personas que me dio la oportunidad de trabajar en esa laguna. Y me enseñó mucho. Y gracias a él, pues, vinieron ¿verdad? Las revistas de afuera, los programas de televisión de afuera. Luego empezaron a llegar otras operaciones y han seguido trayendo los programas y los hosts de pesca de afuera.
Correcto.
Pero de verdad que honor a quien honor merece, y Omar fue el responsable de traer los primeros programas a Puerto Rico. Entonces estaba también Juanca Torroyas, que aún sigue trabajando ahí con Extremist.
Saludos a Juanca.
El difunto, saludos a Juanca también, el difunto Nico, que Dios lo tenga en la gloria, pescando de arriba muchos sábados, que fueron los que empezaron, Till Brower. O sea, son personas que fueron iconos, ¿no?, en esto de la pesca de sábalo, pero Omar específicamente fue de los más personas que trajo hasta los otros días.
Se aventuró, creo que se aventuró, se tiró una misión.
Se aventuró y se tiró la misión.
O sea, eso era, es como dicen los gringos, ¿verdad?, coin flipping. Eso era, tiramos para arriba y vamos a ver qué cae. O cae positivo,
eso es un gamble.
O cae negativo. Exacto.
es una rifa, es una lotería, a ver qué va a pasar. Él se aventuró, él invirtió mucho dinero en eso, pues esos hosts no vienen a Puerto Rico de gratis. Tienen que pagarle, ellos no pagan un charter, no pagan hospedería, tienen que pagarle todo, literalmente. Y él se dio la tarea de hacerlo.
Y el tiempo, y brother, yo, el que no sabe hacer, el que no ha hecho un evento nunca en su vida, que se aventure a hacer un evento y ser la cabeza del evento. Y más cuando vienen personas internacionales, o sea, deportistas internacionales, uh-huh. Pero no estamos hablando de que viene gente a pescar, no, viene gente de Rapala, viene gente de Bass Pro, viene gente, o sea, son gente que realmente de Yosuri, ¿verdad? Y sin darle pauta a lo que...
Aquí viene a pescar el David Watshu.
Oye, gente a pescar en kayak, sábado, que fueron, que los videos, si ustedes van y buscan Omar Orraca en YouTube, van a ver los videos de estos caballos. En kayak.
Busquen Tarpon Fishing, wow. En Puerto Rico. Pesca de sábado en Puerto Rico. Y van a ver todos los capitanes que han participado, wow, en eso.
Pero brutal, brutal.
Pero pues todo eso, Omar tuvo una muy gran e importante participación en traer a esa gente a Puerto Rico y ponernos en el plano mundial. Ya de ahí en adelante, pues nosotros
nos toca a nosotros,
y me incluyo.
Correcto.
Nos hemos encargado, ¿verdad?, de mantenernos arriba o dejarlo caer.
Oye,
pues el gobierno, lamentablemente el gobierno no va a poner un
sí, no,
un
no.
El gobierno no sabe ni ese pesquero existe y el potencial que ese pesquero
sí, ahora mismo y, no vamos ni tan siquiera entrar en ese tema porque es muy complejo y realmente pues en el pasado nos hemos visto inutilizable, en inglés useless, que hemos hecho unos esfuerzos y pues no se han visto. Oye, tengo un tema, fíjate, ahora que estamos hablando de los sábados y lo de charter, ¿viste el borrador de la nueva ley? ¿No lo has visto? ¿No saben nada todavía?
No lo he visto en físicamente, he escuchado varias cosas, entre ellas sé por dónde me
voy a preguntar de los sábados. Exacto, te voy a hacer la preguntita. Cuéntame. De los sábados, porque esa me estuvo bien interesante, y era los charters normalmente pues se sacan una foto con sus clientes, ¿verdad? O sus clientes se sacan una foto con el sábado fuera del agua y eso. La ley nueva viene con una restricción del cual los charters no pueden sacar el sábado del agua, por el cual yo te voy a decir algo, yo no quiero entrar en dilema ninguno, porque sí estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que si comparamos el sábado con otros peces, mano, muchos pescadores se sacan fotos con marlin fuera del agua, que yo no estoy de acuerdo en eso, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o de desacuerdo, pero tampoco puedo entrar en el punto, yo no soy científico, yo no puedo entrar en ese punto, yo solamente puedo dar mi opinión y valgo o no, pues mi opinión, y pues yo opino, ¿verdad?, que sí, sería, yo no sé, yo he visto mis fotos, las fotos que yo veo de la gente sacándose fotos con la pesca en el agua, cuando estamos hablando de kingfish like this, o sea, este nivel del sábalo, si lo respetamos en un nivel y nos vamos worldwide, o sea, que lo respetamos y le demostramos al mundo que respetamos el sábalo, como respetamos al marlin y respetamos a los pelágicos, y si entramos en ese punto, la foto cuando yo veo a alguien con este mega sábalo en el agua, y la persona soltó, o sea, ni sacó el sábalo del agua, lo soltó ahí mismo. Wow, para mí, esas fotos para mí valen mucho. Y te digo algo, vale mucho más que yo ver la foto de la persona en el bote sentado y el sábalo sangrando por las agallas y ahí sentado. Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo vuelvo y te digo, el sábalo yo creo que es el pescado más dinosaurio que existe en el mundo. Esa es mi opinión personal. Ese animal, eso para matarlo, se necesita que lo mate. O sea, que quieras matarlo, porque el sábalo es... Por eso es tan difícil pescarlo, porque es un animal que donde siente, donde agarra el anzuelo, ahí mismo se da con la cola en la boca, en el aire, y escupe agua a la misma vez. O sea, yo no sé, digo, el que quiera saber de sábalo, que lea un poquito, pero va a saber que ese es su modo operandi. Él brinca fuera del agua, donde siente el anzuelo, se da con la cola en la boca y a la misma vez escupe agua, que tratando de sacar ese anzuelo, lo que le molesta, lo que no quiere tener. Y por eso, muchachos, hemos tenido nosotros tanta sardina viva que el sábalo pelea con ella 5 minutos y le escupe como si nada, y uno dice, pero si no estaba clavado con el anzuelo, no estaba clavado con el anzuelo, tenía la sardina en la boca, más nada, la soltó y se fue. Pero el que sabe de eso, cuando tú ves esas fotos, yo, opinión mía, yo veo esas fotos con la gente con los sábalos en el agua, diablo, a mí eso me dice mucho, no tanto del pescado, a mí me dice del peje, y me dice del pescador y me dice del charter, que respetan el animal, al animal que te da de comer por turismo, al animal que te hace divertir, al animal que te hace gozar, porque ¿quién se come un sábalo? Vamos a ser claros, brother. Yo he pescado sábalo desde que no sabía nada de pesca. He sacado peces de agua muertos y me he retratado con él y dije, lo pesqué yo. Hasta eso he hecho yo con los sábalos. He sacado un sábalo, te lo digo, mira, una vez saqué un sábalo grandísimo, como de 6 pies, y estaba flotando en el agua. Me sacó una foto, y yo me acuerdo que era como en 1998, 99, y me saqué la foto acostado al lado de él y dije, lo pesqué yo. Embuste, no pesqué nada. El pescado estaba flotando, estaba podrido ya, y apestaba y todo. Eso fue un chiste bueno. Y lo digo jocosamente porque a mí me encantaba tanto el sábalo que yo quería sacarme una foto con un sábalo a donde vamos y poder pescarlo. Yo tuve que leer mucho porque para aquel tiempo no había tanto YouTube y tanta cosa. Tuve que hablar. Til fue un tipo que Tilma a mí me llevó a pescar en su bote y yo pensaba que yo sabía pescar sábalo, pero lo mío era carnada artificial. Til me sentó en su bote a pescar con carnada muerta y viva. Y me enseñó unos trucos. Bueno, con él llegó, llegamos segundo en uno de los torneos de cangrejos. Pero nada, a donde quiero escuchar tu opinión es que para mí, en cuestión de la ley, en dejar el pescado, vamos a hablar específicamente del sábalo, dejarlo en el agua, no está mal. Yo no lo veo malo. Yo no veo que sea negativo. Yo creo que a lo mejor es un proceso difícil de enseñarle al cliente y mostrarle la importancia. Pero tú ahorita hablaste de eso. Dijiste que el gobierno hace su parte, pero le toca también a nosotros, como pescadores responsables, hacer nuestra parte. Y a veces es de nuestra parte enseñarle la importancia de nuestro negocio al que venga, al turista. Entiendo yo. Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
O sea, yo te voy a dar una opinión bien personal. Yo soy bien extremista en cuanto a lo de conservación se refiere. Ok, primero que mi operación, nosotros nos especializamos en línea liviana. Ok, y segundo,
cuando dice liviana, ¿de qué línea para abajo tú pescas? Si fueras a pescar un sábado,
línea liviana, yo pesco, por ejemplo, en mi operación, la línea más fuerte que se usa es de 30 libras de resistencia, ya eso es para pescar marlin. Yo pesco de 30 libras hacia abajo. Si voy a pescar sábado, regularmente depende, ¿verdad?, la experiencia del cliente, el cliente me pida. Pesco de 20 hacia abajo.
¿Cuál es la tuya favorita? Vamos a decir, ¿cuál es la tuya favorita? Porque, oye, tenemos gente que nos va a escuchar que a lo mejor están empezando o a lo mejor les interesa la pesca del sábalo o la pesca inshore y dice, contra, ya con línea 25, porque vamos a hablar claro, el que compra una caña la primera vez, compra línea 20, 25 y dice, porque yo quiero pescar.
Se le mete línea 15 o 25.
Exacto, pero es que no saben. Entonces, pues, para darle una orientación, ¿cuál es la línea que tú dices? Bueno, tú quieres hacer sport fishing, tú quieres disfrutarte la pesca. ¿Qué línea tú dices inshore que tú recomiendas a esos beginners? No a los viejos, no a los que saben. Los que saben, saben lo que tienen que hacer. Al que está llegando ahora, ¿qué línea tú dices inshore buena?
Mira, una línea bien all around es una línea 12. O sea, yo pesco, por ejemplo, yo pesco con líneas que sean dentro de los line class de la IFA, que son el 2, el 4, el 6, el 8, el 12, el 10 no está en eso. El 16, el 20, el 30, el 50, el 80, el 130 son las líneas de la IFA.
Okay.
Y en mi plan personal yo pesco en 30, 20, 16, 12, 8, 6, 4 y 2.
Perfecto.
Lo más que yo uso, mi línea preferida para pescar sábado es la 8.
Okay.
Es una línea bien liviana, una línea que para ser tan finita es bien forgiving, da más trabajo, lógicamente, porque mientras más liviana la línea, menos freno, más tiempo va a estar esperando ese pescado.
Pero te lo disfruto.
Por ahí vengo con algo que te voy a explicar algo ya mismo, bien importante, eso es dejar los pescados en el agua. Pero alguien quiere empezar a pescar chavalitos, mira una línea 12. Tiene buena resistencia, puedes meter buen freno, la puedes comprar comercial, no tiene que ser de tournament. Esa es una línea 12 comercial, parte como en 14, 15 libras. Uh-huh. Tiene buena distancia cuando castea una sardina, una carnada liviana, una carnada más pesada.
Buenísima.
Funciona muy bien. A mí el braid, lo que es braid o líneas de...
De espectra,
de esta cuestión de fibra de espectra, no me gusta para el sábado porque como no tiene stretch, no me gusta. O sea, prefiero pescar en monofilamento. Uh-huh. Solamente uso braid si voy a plumillar o algo así en el reef, hacer vertical jigging, eso uso braid. Pero fuera de eso, todo lo que pesco es monofilamento. Como les decía, una línea 8 es mi preferida. Hablando del tema de los peces, dejar los peces en el agua, ¿verdad?
Uh-huh.
Y soy un poquito, como está diciendo, extreme en lo que es conservación. Yo no mato ningún pescado en mi operación. a menos que sea un dorado o algo así, cogemos dos o tres para comer, lo que sea, si usted quiere llevar uno o dos, y los demás, marco los dorados y los suelto, uh-huh. O los suelto hasta sin marcar, pero no mato pescado por vicio. En el caso del sábalo, un sábalo en línea 8, un sábalo bueno, 40, 50.
Wow, eso es una pelea.
Después de una hora, dos horas de pelea, ese pescado va a venir bien explotado, bien cansado al lado del bote. Y esto, o sea, ese pescado llega bien cansado, bien, bien, bien reventado al lado del bote. Usted lo va a sacar del agua para tomarse una foto. Ese pescado se le puede caer, darse un golpe. Ese pescado se sacude, bota escama. Ese pescado usted lo toca y el slime que tiene el pescado por encima, sí, es lo que lo protege.
Sí, sí.
De enfermedades y eso, va a botar el slime, se va a quedar pegado en su ropa, va a seguir lastimando ese pescado. Yo veo eso como el equivalente a que usted vaya a correr un maratón, ¿verdad? El maratón San Blas, allá en Coamo. Y cuando usted llega a la meta, que está bien cansado, tenga un dron lleno de agua y lo metan de cabeza dentro del dron. Y usted no puede respirar.
Uh-huh.
Para mí ese es el equivalente a sacar un sábalo fuera del agua.
Correcto.
Cuando después de una pelea de 2 horas, usted corra su maratoncito de 1 hora y pico, de una lloviadita gel de la manzana, y cuando llega a su casa mete la cabeza en la bañera y ahí que le aguanta la cabeza ahí que usted no puede respirar. Eso es lo que está pasando, se está choking, está asfixiando el pescado. Ese pescado, una vez tú lo sacas del agua, lo estás asfixiando, pues ellos no respiran fuera del agua, aunque el sábalo respira fuera del agua en la superficie. Ellos recogen aire en la superficie,
no,
pero no,
no
son anfibios,
no son anfibios,
ok, no tienen branquias, tienen agallas, que son por donde pasa, son como los pulmones de ellos. Ese pescado no respira fuera del agua, ese pescado se ve en un estado de shock. Muchas veces tú los pones en el agua y tienes que hasta darle para que se despierte,
sí,
y
sí,
se vaya.
Sí, correcto, ya se ha agarrado de la
Y otra cosa, y otra cosa bien importante es que cuando ese pescado tú lo levantas del agua, tienes que levantarlo horizontal. Ese pescado tú lo levantas vertical.
Correcto.
Mucha gente lo coge por la galla, lo lastimaste. No, pero vamos a poner que lo cogiste por la boca, con la mano, con un boga, con un lip gripper, lo levantaste vertical. Todos esos órganos se le van a ir hacia atrás, hacia abajo. ¿Ok? Y se lastima el pescado. O sea, que está asfixiando.
Le agarra parte de su agallas.
Pero vamos a poner que lo cogiste por la boca.
¿Verdad? Si lo, vamos a decir boca.
Pero como quiera, anyway, cuando coges por la boca, la cabeza es un ángulo hacia atrás que lastima las agallas. Sus órganos se van hacia atrás. El pescado se lastima. Y la probabilidad de supervivencia de ese pescado, por más que usted lo mueva y lo jamaque y lo pase, como decimos nosotros, y se vaya nadando, quizá un poquito más adelante, el pescado cebolla, se murió, usted no se dio cuenta, y cuando viene otro día,
el pescado muerto. Oye, no comparen el sábalo con una lobina, con un bass, no lo comparen. Si ven la foto de los bass, que los agarran por la boca, ese, la...
Sí, pero los bass los pescan en línea 30, break, y le meten un jalón dentro de bota, la pelea dura 10
es
segundos.
Es totalmente distinto, y el cuerpo del bass es totalmente distinto, ¿no? No lo comparen, porque a veces la gente ve, y vuelvo y te digo, vamos al punto de la gente que no sabe, ellos, o que tienen poco conocimiento, ven la foto, ven los videos, y dicen, wow, pues yo lo agarro. No es lo mismo, no es el mismo pescado, no es lo mismo, al igual que no se agarra lo mismo marlin, que tratamos de no dañarle el pico cuando lo estamos, a veces a mí me ha pasado que yo he agarrado marlin y pelean tanto que le suelto el pico, porque sé que en el jamaqueo que le están dando contra el bote y los azotes, se puede lastimar el pico y se les parte. Y eso pues es conciencia, tú sabes, pues perdiste el peje, pues se fue, pero mira, ya pescaste el peje, ya el peje está al lado del bote, o sea, él es un poquito de conciencia, tú sabes, y conocimiento. Pero a todos los que nos están escuchando, leer no cuesta nada, es gratis y está ahí. Ustedes escriban lo que ustedes tengan, la duda que ustedes tengan, que hay 100,000 pescadores que están aquí, como Luisma, Luis Lagrandiel, hagan sus preguntas. No molesta,
por la misma persona.
Por eso no, y le explico para que cuando te busquen, te encuentres por uno u otro, no hay pregunta estúpida. El pescador pregunta, yo he hecho 20,000 preguntas con Luisma, que inclusive no estamos de acuerdo, y a veces él me explica y yo digo, diantre, pues estoy de acuerdo contigo. So, eso no hay ningún problema con eso, y para eso estamos aquí, para eso creamos este podcast.
Hay mucha información en la internet, hay muchos foros.
Mucho. Con todas las preguntas, yo creo que con casi todas las preguntas que uno se imagina.
A mí me llaman personas que buscan mi teléfono en internet, un charter de pesca, esa persona debe saber, mira, ¿dónde puedo pescar tal cosa? ¿Qué equipo puedo usar? A mí eso no me molesta realmente. Ahora, si te veo pescando un sábado y me lo mataste,
vamos a tener problemas.
Eres mi enemigo automático.
Correcto. Oye, Luisma, aparte de eso, que ya estamos terminando, te pregunto, dime de tu negocio la información, las páginas de tus redes sociales, dónde te consiguen, número de teléfono, email, tira tu pauta ahí, para eso estamos.
Pues mira, me consiguen en internet como en www.gofishpr.com o Puerto Rico Sport Fishing, .com. Me consigues también como fishingindorado.com. En Instagram, PR Sport Fishing. En Facebook, Puerto Rico Sport Fishing Charters. Hay una página de Puerto Rico Sport Fishing Charters page que yo también administro, que por ahí también pueden conseguir, pero por la mía personal, ¿verdad? Puerto Rico Sport Fishing Charters, le das like y por ahí está el messenger de ese asunto. CapLuis at prsportfishing.com es mi email, me puedes conseguir por ahí, o en mi teléfono 787-562-7969. Pues si me ves por ahí en la playa, pues mi guagua tiene, no me vas a confundir, porque está rápida completa con un pescado bien grande por el lado y un tucunaré en la pata para atrás, que donde me vean, pues me pueden preguntar lo que quieran preguntar, me pueden saludar, me pueden sacar el dedo, pueden hacer lo que quieran.
el que quiera conocerlo, pasen por Dorado, pasen por allí, que siempre está por ahí para la vía pesquera y los va a tratar con cariño.
Si estamos allí en el Club de Pesca de Dorado a sus órdenes, además del charter, pues soy el presidente del Club de Pesca Deportiva de Dorado.
Excelente.
Y estamos allí a la orden, haciendo torneitos de Marlin, hacemos el torneo de niños, que es el torneo más largo, de más veces consecutivas hecho en Puerto Rico. Tenemos este año el torneo de plumilleo, entra al circuito de Anzuelo de Oro, Asociación de Pesca Deportiva de Puerto Rico, que si Dios quiere es en verano, pero ahora con este asunto del coronavirus no sabemos qué está pasando, el schedule está atrasado completo.
Me imagino.
Tenemos el torneo de damas también que hacemos, todos esos torneos, pues, ¿verdad? Con mucho gusto y mucho orgullo los organizo como presidente y como pescador y como fiebre que soy.
Excelente.
Si quieren pescar, pescamos fly, pescamos lo que sea, vamos y vacilamos. Y pues aquí estamos siempre a la orden de todo sea por el deporte. Venimos Correcto. Con un proyectito nuevo por ahí pronto, con nuestra nueva facilidad de tienda al letal.
Excelente.
Esto es la primicia, esto nadie lo sabe, se va a llamar Outdoor Spot. Estamos en Manatí, ya prontito van a estar viendo por ahí.
Excelente. Mucho éxito.
La promoción y eso, así que estamos con todo lo que es pesca de agua dulce, pesca inshore, pesca de fly, materiales de fly, pesca offshore, rifles para cazar iguanas, todo lo que sea outdoor camping, efectos de emergencia, como por ejemplo los pitos para los terremotos, comida de la perecedera, de emergencia, todo lo que necesiten, ¿verdad? Lo tenemos allí a la orden, y si no lo tenemos, pues se lo conseguimos.
Excelente.
También. Estamos con mucho esfuerzo empezando este proyecto nuevo. Con el favor de Dios, ¿verdad? El apoyo de la gente, vamos a
echar éxito. Para adelante. Gracias por dar la primicia aquí.
Ahí estamos en el
podcast de Tijereta Fishing Network.
Gracias por la invitación.
Hemos estado años aquí trabajando en Puerto Rico. Yo he residido fuera de Puerto Rico, pero nos quedamos con esta espinita, como Luisma dice, como yo la llamo con cariño. Luisma lo dice, amamos el deporte, y eso es otra cosa aparte que no tiene valor del dinero. Y le damos las gracias a todos los que nos están escuchando, le damos las gracias a Luisma, a su familia, el Sport Fishing Charter, obviamente Sport Fishing Puerto Rico, ustedes, los servicios ya fuimos testigos del mismo varias veces, lo hemos visto y están ahí, pasen por TripAdvisor, búsquelo a él, Capitán.
En YouTube, Puerto Rico Sport Fishing, tenemos un par de videitos, no tenemos muchos porque la computadora se fue a pique y no puedo editar mucho, pero tenemos...
Pero hay contenido.
Dos, tres contenidos allí. Mi hijo tiene una página que se llama Born to Fish Puerto Rico, lo pueden seguir, tiene 11 años, pesca fly, pesca lo que sea, muy buen pescador, así que tienen la vueltita por ahí en su paginita de Born to Fish Puerto Rico. Y no me quiero ir sin antes soltarlo, ¿verdad? Aprovechar este medio. Gente, cuando manténganse al tanto en las páginas, tanto de los diferentes clubes de pesca como Asociación de Pesca de Vuelta y Dorado, Puerto Rico Sport Fishing Charters, Tijereta, de cuándo son las vistas públicas de los proyectos estos, ¿verdad? Locos, por no decir ridículos o charros que proponen dos o tres, ¿verdad? Pues esperando por sus intereses. Necesitamos que haya presencia de la gente, o sea, que esos senadores, esos legisladores vean que hay gente que nos importa, o sea, somos una población gigante, gente gigante de pescadores en Puerto Rico.
Tengo
pero
que estar ahí.
Si vamos allí cuatro gatos, va a decir, esto es un grupito de turba que no quieren seguir las reglas, cuando no somos así, somos gente educada, somos gente comprometida con el deporte y somos gente que velamos por, ¿verdad?, por los recursos naturales de nuestro país. Muchos de estos tipos no saben
y lo que están escribiendo, nunca han visto ni un pescado, lo que ven es el agua porque se bañan y sale por la ducha, pero no han visto, no han ido a la playa a ver un pescado, a ver cómo funciona eso, ¿entiendes? Y no saben las que nosotros pasamos, lo difícil que es ganarnos la vida haciendo esto, y lo difícil que es para, como pescadores, ¿verdad? Levantarnos por la mañana, el sacrificio, para ir a disfrutar un buen rato y pasar un buen rato con nuestra familia. Sí, por favor, los exhorto, cuando hayan vista, ¿verdad? Desen la vueltita, vayan con nosotros. Estoy de acuerdo. Apoyen lo local. Ahora mismo la Asociación de Pesca Deportiva de Puerto Rico ofrece la membresía gratis, ¿okay? Es gratis la membresía. Tenemos una página en Facebook, Asociación de Pesca Deportiva de Puerto Rico, que nos pueden buscar por ahí también. Yo soy el secretario de la asociación. La asociación es la que nos representa en estos casos, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico, de cualquier asunto que tenga que ver con la pesca deportiva en Puerto Rico. Y pues necesitamos el apoyo. Hay mucha gente que la critica, hay mucha gente que no están de acuerdo con ella, hay mucha gente que no la respaldan, pero guste a quien le guste y duela a quien le duela, como dicen muchos pacos por ahí. El deporte está donde está ahora mismo y los torneos existen y todo esto está donde está gracias a que hace, ya sé yo, 60 años se fundó la Asociación de Pesca Deportiva de Puerto Rico, y es la que, pues, la que está encargada de velar con nuestros intereses como pescadores deportivos. Se llama Asociación de Pesca Deportiva de
Puerto Correcto. Rico.
Correcto. Así que eso es como el NBA de la pesca, como la NFL del fútbol, pero de eso es de la pesca.
Estamos ahí.
Ok, y pueden buscar el formulario online y lo llenan. Si no, se comunican conmigo, 562-7969, por WhatsApp, por donde sea. Y yo con mucho gusto se lo hago llegar, y me lo pueden devolver por email o me dejan su información y yo le hago llegar la información de cuándo son las asambleas, y se inscriben.
Participan,
hacemos diferentes torneos sancionados, tenemos el anzuelo de oro, estamos tratando ahora de volver a hacer la Copa Puerto Rico, los récords de peces, o sea, por usted coge una buena captura en una línea fina o en cualquier línea que sea sancionada, ¿verdad?, por la IFE, usted lo somete y eso se guarda un récord, ¿verdad?, un registro de todas esas capturas excepcionales. Uh-huh. Y aquí en Puerto Rico tenemos una persona que es el que certifica eso de la IFE. Pues tenemos todo eso y tenemos un récord, un registro de todas las capturas, ¿verdad?, bien excepcionales que se han hecho. Así que los exhorto, ¿verdad?, que nos apoyen. Que apoyen el deporte y que no nos podemos dejar de estos políticos que no saben lo que están haciendo realmente.
Correcto. Y mira, y para eso, para terminar ya, ese es el propósito de este podcast que estamos creando. Tijerera está creando este podcast para que la gente se pueda expresar, porque vemos mucho en las redes sociales que hay muchas fotos, muchos videos, muchas cositas, y a veces una persona habla, otra opina. Pues aquí le vamos a dar el espacio para que opinen como opinaste tú, como tienes tu opinión sobre varios temas, y el otro que no esté de acuerdo, o esté de acuerdo contigo, o esté de acuerdo en la mitad o en la otra mitad, pues hable también, porque a veces en el diálogo escuchamos a otra persona y decimos, oh, contra ese punto de vista no lo había pensado, no lo había considerado. Eso, y aprendemos, porque ese es el propósito de este podcast, es aprender, no es tiraera de aquí, de allá, no, esto es cuestión de aprender, y cada uno va a dar su opinión, y cada uno va a dar su información, como le entiende que es lo más ¿verdad?, eficiente, y los demás pues opinan, y estamos cool, eso no hay ningún problema con eso, para eso se creó este podcast. Luisma, pues te quiero dar la gracias.
Y por último, y no menos importante, antes que te vayas rapidito, gente, recuerden, los Rangers no son enemigos de nosotros, son nuestros amigos, son los que, si haces algo mal, te van a multar.
Correcto.
¿Entiendes? No esperes que te den un aplauso, que te den un premio para
hacer eso. Se llama responsabilidad.
Haga las cosas bien. Ellos están velando con nuestra seguridad. Correcto. Vamos a apoyarlo, vamos a respetarlo. Si usted tiene una pregunta, pregúntele. Si usted no está seguro de ese pescado, si lo puede coger, suéltelo.
Mejor suéltelo.
Y vaya y busque en internet, pregunte.
Correcto.
¿Qué está pasando? Vamos a ayudarlos a ellos. Somos muchos para tampoco Rangers comprometidos, de verdad, con el deporte. Y si no los ayudamos, no vamos para ninguna parte. Tiene que ser un esfuerzo
mutuo.
En correcto. Grupo, en masa, así, un esfuerzo mutuo. Así que recuerden, mi gente, siempre el deporte para adelante, y si no, si es como si jugamos baloncesto y explotamos todas las bolas, no vamos a tener bolas para jugar. Así que
si matamos todos los peces, no vamos a tener peces para entretenernos. Así que vamos.
Correcto, a y estamos de acuerdo.
Gracias, José.
Gracias a ti
por la oportunidad.
Gracias a todos.
Y gracias a todo el mundo por la oportunidad de escucharnos.
Sigan a Luis. Sigan a Luis Lagrandiel ahí, capitán Luis Lagrandiel, en todas sus redes. Búsquenlo en TripAdvisor, búsquenlo en todo el internet, que él aparece en todos sitios. Y le doy fe de eso. Y gracias a todos por escucharnos un ratito. Nos extendimos un poco, pero fue bueno porque la información que tenemos es buena, válida y de las personas que son el natural source. Cuando decimos en inglés natural source, de la fuente fidedigna. No estamos hablando aquí de temas que no sabemos. Así que gracias a todos. Búsquenos en Spotify, nos pueden buscar en Apple App también. Tijereta Fishing Network en Anchor, la aplicación. Ahí vamos a estar. Nos siguen. Y si quieren participar, me contactan a mí, Capitán José Fusa de Tijereta, y vamos a estar a la disponibilidad de poder hablar del tema que ustedes quieran. No hay ningún problema. Después que sea de pesca y Puerto Rico, estamos abiertos para ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Luisma. Éxito y siga siendo.
Buenas noches. Until next time, Thailand.
Bien.